¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Te voy a subir esto tantito porque es que Balto está muy alto y me lo dejó acá. ¿Aquí más o menos? ¿Ahí se escucha bien?
Sí.
Bueno, estoy animado de tener hoy una luminaria del reino de Dios entre nosotros. Ahí a la señorita que están viendo ahí cargando el baby. Si ustedes se acercan a ella a preguntarle todo lo que ella ha vivido durante muchos años en el reino, se van a llevar una gran sorpresa. Para nuestros hermanos guatemaltecos, déjenme decirles que ella fue una persona que fue a plantar una iglesia en Guatemala que creció increíblemente. Así es que si quieren saber de pupusas y cosas de esas, ahí con ella, con Jolie. Hay mucha historia aquí hoy entre nosotros. Yo creo que ni todos nosotros juntamos toda la experiencia que tiene ella. Pero amén. Bueno, estamos animados porque hay mucha gente estudiando la Biblia. De hecho, todos los que están estudiando están el día de hoy aquí. ¡Qué bueno! Por allá está Delia, Juan Luis, José Oliveiro. Ah, no, Oliverio. Por acá está Alex. Todos están ahí batallando y viendo cómo se mueven sus corazones para llegar a la decisión final. Y ahí vamos a estar para ayudarles, guys, así es que no se desanimen. Bueno, el día de hoy vamos a tener una lección en el libro de Números. Números está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a ese libro de Números. Y esta es una lección que me gusta mucho porque habla de unos animales. Bueno, de un animal o dos. Ya ven que cuando nos enojamos a algunos pecadores les decimos animales unos a otros, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver lo que los animales son capaces de hacer. Vamos a ver, vamos a empezar en el capítulo 22 del libro de Números. Números, capítulo 22. ¿Estamos ahí? Esta es una historia increíble que nos va a mover el corazón el día de hoy. Es una historia que cuando tú la leas vas a decir, ah, caray, ¿cómo estuvo esto? Vamos a leer ahí, versículo 1. Dice ahí, los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Déjenme explicarle un poquito. Los israelitas iban en su camino a la tierra prometida y ellos pasaron muchas cosas. Esta es una de las cosas que pasaron en ese camino a la tierra prometida. Dice ahí, cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, ellos habían tenido una guerra anterior y habían derrotado a este pueblo. Y Balac era el rey de este otro pueblo, ¿ok? Dice, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián, esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, no nos confundamos aquí, uno es Balac y otro es Balaam, ¿ok? Pongan atención ahí. Dice, en aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Ajá. Dice, Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Mira, lo que está pasando aquí, Balac se sintió atemorizado del pueblo de Israel. Pero en realidad ellos ni siquiera estaban preocupados de ellos. Ellos ni sabían que estaban ahí. Ellos iban en su camino a la tierra prometida. Pero el rey, ahí hay un proverbio que dice que aunque el culpable, no me acuerdo exactamente bien, pero dice que aunque el culpable nadie lo persiga, siempre está huyendo. Siempre siente que lo están persiguiendo. Bueno, este hombre tenía miedo de este ejército. Y decía, hey, nos van a destruir, tengo que hacer algo, no somos tan poderosos. Y entonces deciden hablar con este hombre Balaam. Balaam era conocido como un profeta que se creía de Dios, pero vamos a ver a través de la lectura quién era este cuate realmente, ¿no? Se sabía que este hombre tenía poderes sobrenaturales, que podía maldecir o bendecir a la gente y las cosas pasaban. Entonces, el rey dijo, bueno, le voy a pedir este un favorcito, que los maldiga, que los debilite y así los voy a poder derrotar.
Sí.
Vamos a seguir viendo ahí, versículo 8, vamos a ver qué está pasando. Dice, Balaam los invitó a pasar allí la noche prometiendo comunicarles después de lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que alojan contigo? Balaam le respondió, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí, tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Aquí estamos empezando a ver el verdadero carácter de Balaam, ¿sí? Cuando tú eres un hombre recto ante Dios, tú ni siquiera le das paso a la duda de qué es lo que vas a hacer. Esta gente llegó con un soborno para Balaam, ¿cierto? Llegó con dinero. Cuando tú eres un hombre de Dios y te dicen, hey, ven a maldecir a este, tú no vas a decir, bueno, vamos a esperar la noche a ver qué me dice Dios, ¿no? A lo mejor no dice nada, yo voy y los maldigo y me quedo con la lana. Estamos viendo el carácter de este hombre aquí. Cómo su calidad moral no es tan recta ante Dios. Siendo un hombre religioso, yo creo que debería de haber sido un poco más radical y decir, no, de ninguna manera. Yo nunca voy a hacer eso. De entrada, ¿no? Pero está aquí el guy diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa en la noche, vamos a ver qué dice Dios. Para su mala suerte, Dios sí le habla. Y le dice, no vas a ir. ¿Estamos ahí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sabes? A veces nosotros nos pasan cosas similares. A veces nos pasan situaciones en la vida que van a poner a prueba nuestro corazón. Vamos a tener situaciones como, por ejemplo, estamos necesitados de dinero. Y por ahí me preguntaba un día un amigo mío, oye, ¿qué pasa si Dios, el único trabajo que te da es el domingo? Y dije, men, yo no creo que ese sea Dios, porque entonces estaría contradiciendo, porque ¿cómo Dios te va a dar un trabajo donde te va a separar de su iglesia? Te está dando quizás un trabajo el demonio para probar tu corazón a ver qué vas a hacer. Cuando te ofrecen un trabajo así, no importa el dinero que te van a dar. Si tú eres un discípulo con convicción, vas a decir, lo siento, yo no puedo tomar este trabajo. Pero no vas a decir, déjame pensarlo y tomar consejo, y mañana te aviso. Sí, tu convicción ya no está ahí. Porque, como decimos, tu Dios te puede dar muchos trabajos, pero un trabajo no te va a dar otro Dios. Hay gente que ha dejado la iglesia por un trabajo, alegando que eso es lo que Dios les ha mandado como bendición, y que es lo único que tienen. Ahí tenemos que ver la convicción de nuestro corazón, y realmente dónde estamos parados. ¿Sabes? El martes, es chistoso, el martes pasado, fuimos a... Hay un grupo aquí en la Michigan, Avenue, que van y se paran y hacen una huelga ahí enfrente de un hotel, porque hace 6 años, estas personas están haciendo lo mismo. Hace 6 años perdieron sus trabajos. Realmente lo que había hecho el dueño es quitar un porcentaje de lo que les pagaba. Les quitó un 8% del salario. Pero cuando se llegó el momento de renovar contratos con la unión, el dueño dijo, ¿saben qué? Pues yo ya no voy a renovar nada, háganle como quieran. Y mucha gente perdió sus trabajos. Bueno, llevan 6 años haciendo marchas, y marchando ahí enfrente del hotel y todo eso, ¿no? María Cortés un día, yo no sé, andaba paseando por ahí o no sé qué, vio a los huelguistas ahí, ¿no? Y se sentó ahí y les empezó a explicar de la Biblia. El martes pasado fui yo. Le dije, yo voy a ir para allá, vamos a ver de qué se trata todo esto. El martes pasado tuvimos 15 personas en la charla de los huelguistas. Obviamente toda la gente tiene un enfoque totalmente materialista. Les di una charla acerca de Salomón y de las cosas que él trató de buscar la felicidad, ¿no? Pero el común denominador de toda la gente era, lo más importante para mí es la familia. Y lo segundo más importante, el dinero. Y realmente Dios no tenía ninguna importancia en su vida. Al final de la charla, teníamos un señor por ahí que era medio borrachín. Ese se fue a la mitad de la charla. Porque yo empecé a decir acerca del vino. De que Salomón trató de buscar esa felicidad en el vino y no la encontró. Pues el hombre se indignó y se paró y se fue. Pero así es esto. Así es esto. Si tú no tienes convicción, tú no vas a estar aquí. No vas a poder. Porque si no hay eso en tu corazón, tú vas a estar viviendo una doble vida dentro de la iglesia. Y va a ser muy difícil para ti caminar todos los días como un hipócrita. Porque tú pones una cara, pero por dentro sabes que no eres esa persona. Vamos a seguir leyendo ahí. Números 22, versículo 15. ¿Estamos ahí? Vamos a ver qué pasó con Balac. Dice, Balac, ya acuérdense que ya regresaron estos gobernantes, ¿no? Con la negativa. Dice, Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balán, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán le respondió, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada, grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. ¿Sí? Aquí parece como que Balac se está arrepintiendo, ¿no? Digo, Balaam, se está arrepintiendo que, oh, sí, este hombre ya, sí, sí es de Dios. Pero inmediatamente dice, bueno, pero vamos a ver si dice algo Dios. Porque si no dice nada, pues, si no me dice nada, pues sí puedo ir. Vamos a ver qué sigue ahí. Versículo 20. Aquella noche Dios se le apareció a Balán y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Aquí está Dios diciéndole, ok, mira, ya sé cuál es tu corazón. Tú no quieres ir allá a ayudar o no ayudar. Tú lo que quieres es la recompensa que hay detrás. ¿Sabes? Dios le dice, ok, ve, vamos a ver qué va a pasar, pero solamente vas a hacer lo que yo te diga. Es una orden, una condición. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí o no?
Sí.
Entonces dice Dios, sí, puedes hacer esto, pero solamente como yo te lo diga. ¿Y realmente lo hacemos?
No.
O nos vale gorro y lo hacemos como a nosotros nos da la gana. Acomodamos las cosas como a nosotros nos conviene, no como a Dios nos lo está ordenando. Y por eso a veces no nos va tan bien. Aunque decimos, oh, no, sí, estoy bien, sí, sí, todo está súper, sí, qué chido. Pero tú sabes que no está bien. Soy nice, así, me acuerdo de una señora que así decía. Ahora vean esto, como los primeros guys que llegaron, no lo convencieron, le manda unos de más importancia, ¿no? Así, por ejemplo, cuando pues te mandan a, no sé, al ayudante del barrendero, pues como que lo ves ahí que no es tan importante, ¿no? Pero ya cuando viene el jefe, jefe, ¿no? Así como Juan Luis, ya ven, con lo de las tarjetas, si le mandan un chalán cualquiera, no le hace caso, pero llega el jefe, sí, jefecito, bien, no es cierto. No es cierto. Yo ni he estado con él, no es cierto. ¿Sí? Balaam no aprendió la lección la primera vez, y entonces Dios dice, bueno, ok, va, vaya para allá, como dicen los guatemaltecos, vaya para allá. Vamos a ver qué pasó con Balaam. ¿Estamos ahí? Versículo 21. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Dice, mientras iba con ellos, la ira del Señor se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. Fíjense, imagínense esto, ¿no? Vas en tu burrito, ahí va. Y ve tu burro un ángel con una espada y se va por un lado y se mete ahí a los matorrales. ¿Y tú qué haces? Órale, regrésate al camino, le pegas, ¿no? Y eso es lo que hizo Balaam, la regresó al camino. Vamos a ver qué sigue ahí. Versículo 24. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó en el suelo con Balaam encima. Entonces encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo, pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Fíjate nada más, este cuate, la burra lo está protegiendo. Estamos viendo ahí que hay peligro, este guy no lo ve. Y la burra sí lo ve y se hace a un lado porque lo iban a matar. Dice aquí que Dios hace hablar a la burra. Y la burra le dice, tú imagínate, ¿no? Ahí estás. Y la burra te pregunta. Vean cómo estaba Balaam en su cabeza en este momento. Balaam le respondió, versículo 29. Te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. ¿Cómo estaba de perturbado ya este guy? Que hasta le estaba hablando al burro y no se daba cuenta. ¿Te imaginas que tú vas pasando por la calle y de repente un perro te dice, hey, pecador? Tú te volteas, ¿por qué me estás diciendo pecador? Pecador tú. Y tú no te das cuenta ni de lo que está pasando. Vamos a seguir viendo aquí qué pasó. La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor, he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mandé. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Aquí estamos viendo que la burra está protegiendo a Balaam. ¿Sí? Dios está furioso con Balaam por la decisión que hizo al final de irse. Muchas veces Dios nos da esas oportunidades y nos dice, hey, a ver, ¿qué vas a hacer en esta situación? Y nos deja la libertad de escoger. Y nosotros muchas veces escogemos la opción equivocada. Y después nos quejamos que Dios no está con nosotros. Y decimos, oh, es que Dios me está castigando. No, realmente la opción la tomaste tú. Muchas veces nos abre puertas, pero por estar ciegos como este hombre, no vemos el peligro, no vemos la advertencia y no tomamos la decisión correcta. Nos vamos por otro lado. Existen muchos falsos profetas, así como hablábamos con Balaam. Balaam parecía un hombre de Dios, ¿verdad? Porque él decía, oh, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Pero detrás del corazón había cosas que no estaban muy bien. No checaban. Si él era un hombre de Dios, él no iba a recibir sobornos para maldecir a alguien, ¿cierto? Vamos a ver unas escrituras acerca de los falsos profetas. Y ahorita nos vamos a ir a nadar todos, porque está aquí, que está bueno el calor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2. Vayan hacia atrás de la Biblia y dejen ahí marcado Balaam, porque vamos a regresar ahí. Hasta atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esto es algo que nos advierte Pedro en sus cartas. Versículo 1 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Sabes? Lo que está diciendo es que va a haber falsos profetas aún entre nosotros. Yo puedo ser uno. Yo puedo estarte engañando el día de hoy y diciéndote un montón de cosas. ¿Cómo vas a saber tú que esto es la verdad? Si tú no exploras tu Biblia, que es el único recurso que tenemos. No hay otro más. No puedes ir a la biblioteca a buscar la historia nacional. No puedes hacer nada. Este es el único libro que te va a decir la verdad. Y si tú quieres saber la verdad, tienes que meterte aquí. No hay de otra. Porque si no, vas a estar envuelto con este tipo de gente, con falsos profetas. Vamos a ver otra escritura, en 1 Timoteo 1. Ahí regresa un poquito en esos libros. ¿Estamos ahí? Esto es algo que Pablo le dejó como encargo a Timoteo y que todos los días Dios nos da como encargo a nosotros. Versículo 3, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice ahí, al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Efesio y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar falsas doctrinas o doctrinas falsas. Y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por fe. Debes hacerlo así para que el amor brote un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. ¿Sabes? Hay falsos maestros. Hay gente falsa allá afuera que te desvía, que te enseña cosas que no están bien. Que no comas ciertas cosas, que no te cases, que no te vistas de un color, que no tomes un café, que no tomes muchas cosas que no vienen en la Biblia. Que lo usan para desviar a la gente y usar la gente, los recursos más que nada de la gente. Y ahorita vamos a ver eso. Tú puedes decir, bueno, pero esa persona se ve súper buena, se ve que ayuda a la gente, se ve que hace unas grandes obras. Sí, pero si esa persona no tiene la doctrina que viene de la Biblia, tú puedes saber que no es un maestro que viene de Dios. Y vamos a ver qué puede pasar en eso. Segunda de Corintios 11. Después de los romanos, después de Primera de Corintios. Lo estoy ayudando. Segunda de Corintios 11, versículo 14. ¿Estamos ahí? Tú puedes decir a muchas personas que son increíbles. Tengo unas dudas acerca de lo que enseñan, porque no está exactamente apegado a la Biblia. O está un poquitito diferente, pero yo veo que son buenas. Vamos a ver quién puede ser esas personas. Fíjense lo que dice en el 14. Dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Sabes? Puede haber gente, como dicen, lobos disfrazados de ovejas. Pueden parecer buenos. Pueden hablar muy bonito, pueden hacer muchas cosas por ti, pero al final es gente que te va a llevar al cielo o no. ¿Te está enseñando la doctrina correcta o no? Ay, por eso hay muchas iglesias allá afuera. Porque la gente busca dónde va a estar cómoda. O sea, es que esta iglesia, man, esta iglesia se reúne los jueves y eso está increíble porque yo el domingo me gusta pasear y irme de vacaciones. Entonces, a mí me gusta la iglesia de los jueves. Yo voy a ir a la iglesia de los jueves. No está mal reunirse los jueves. La Biblia no dice que es el domingo, ¿verdad? No estamos en contra de la Biblia. Pero ¿es la doctrina correcta? Eso es lo que te tienes que preguntar. Va a haber otra iglesia que diga, oh, no tienes que dar dinero. No, tú guardas todo tu dinero, úsalo como quieras. Tú nada más ven. Lo que nos importa es que estés aquí.
Sí.
¿Eso dice la Biblia?
No.
Celia ya sabe que eso no dice la Biblia, pues dice, no, eso no dice. No. Si vamos a obedecer la Biblia, la vamos a obedecer toda.
Sí.
No las partes que nos convengan.
Sí.
Hay por ahí un rey que le cortaba pedazos a la Biblia. Los que no le convenían, le cortaba. Decía, no, no, esto no me conviene. Cortaba y quémelo. Lástima que tenían memoria los demás y lo volvieron a escribir, ¿no? ¿Sí? Hay muchas iglesias así y por eso hay tanta gente confundida allá afuera. Porque se vuelven comodidades antes que una devoción a Dios. Vamos a seguir viendo aquí. Vamos a regresar al texto. Regrésense a Números otra vez. ¿Lo marcaron ahí? En este pasaje nos damos cuenta que la visión profética de Balaam ha sido oscurecida por la riqueza. Él ya no estaba pensando en servir a Dios, pensaba en cuánto le iba a dejar eso. Y ahorita vamos a ver. En Números 23 y 24, les voy a resumir eso rápidamente, después lo leen en su casa, pero prácticamente lo que hace es que Balak agarra a Balaam y se lo lleva a un cerro, a una montaña, donde podía ver todo el campamento israelita. Bueno, parte, dice la escritura, que parte del campamento israelita. Y le dice, ok, a lo mejor este es un buen lugar para que tú mandes tu maldición y los maldigas. Y lo único que le dice Balaam es lo que Dios quiere que oiga, ¿no? Que no va a maldecirlos, que los va a bendecir. Y de hecho acaba bendiciéndolos tres veces. Vamos a ver cómo acaba este hombre aquí. Números 24:10. ¿Estamos ahí? Dice, entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y chasqueando los dedos le dijo, te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos y estas tres veces no has hecho sino bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Ahora es Dios el que le negó la recompensa, imagínense nomás. Sí, por no haber maldecido al pueblo, ahora Balac dice, no, Dios ahora es el que te quitó la recompensa. Balaam se va a su pueblo, dice la escritura. Pero antes de irse, vamos a ver el corazón exactamente de Balaam. Vayan a Judas 11:13. Judas es un libro antes de Apocalipsis, así es que está fácil llegar. Es una hojita nomás. Capítulo 3. No, capítulo... ¿Su Biblia no tiene capítulo 3?
No.
Ah, caray, a ver. Oh, si están fijándose entonces en su Biblia. Nada más tiene un capítulo, Judas. Versículo 11. Fíjense lo que dice aquí. Esto es una advertencia que hace Judas. Dice, ¡ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrantas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Esa es la persona que solo va tras el dinero. Ese era el corazón de Balaam. Y dice que una persona, un discípulo en la iglesia, no debería ser como esto. Un discípulo dice ahí que debería de dar fruto. Y cuando no lo da, es como un árbol doblemente muerto. Imagínate un árbol doblemente muerto. Ya está seco y aparte de las raíces seco también. Estás doblemente muerto porque no estás haciendo lo que se supone debes de hacer.
Sí.
Balaam se va y la escritura ahí en Números no nos dice qué pasó. Pero más aquí adelante en Apocalipsis vamos a ver qué fue el plan de Balaam. Vayan a Apocalipsis 2, versículo 14. Por eso es bueno explorar la Biblia. Si no tuviéramos estas referencias, no sabríamos exactamente qué pasó en ese momento. Porque en ese momento, en Números, dice que Balaam se retiró a su pueblo. Pero no dice qué pasó antes de irse. Aquí lo vamos a ver. Apocalipsis 2, versículo 14. ¿Están ahí? Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente en el campamento de los israelitas. Regresen a Números 25. Vamos a entender qué es lo que pasó. Ahí nos está diciendo cuál era la idea de Balaam, ¿ok? Comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Vamos a ver qué pasó exactamente. ¿Están ahí en el 25?
Sí.
¿Están durmiendo?
No.
Ok. Versículo 1. Aquí estamos viendo, en el capítulo 24-25, dice ahí, después de esto Balaam se levantó y volvió a su tierra, y también Balac se fue por su camino. Vamos a ver qué pasó. Este es el plan que hizo Balac antes de irse. Versículo 1 en el 25 dice, mientras los israelitas acampaban en Sittín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Las mujeres moabitas eran las del pueblo de Balac, ¿ok? Está diciendo aquí que Balaam, antes de irse, hizo un pequeño ahí plan para hacer tropezar a los israelitas. Le dijo al rey, hey, manda a tus mujeres a que se acuesten con los israelitas. Dios va a encender su ira contra ellos y así les vas a poder ganar. Vamos a ver qué está pasando aquí. Versículo 2 dice, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Imagínate que tuviéramos pecado en la iglesia y Dios nos dijera, agárrate a todos los líderes y ahórcalos.
Wow.
Ya estuviera muerto yo.
Yeah.
Y dice, y en mi presencia para que yo me calme. Vamos a ver qué pasó ahí. Versículo 5. Moisés les ordenó a los jueces de Israel, maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y lanza en mano siguió al hombre. Entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel por lo que estaban haciendo. Muchos aquí afuera dicen, pues, mira, vinieron unas chavas de por allá y que quién sabe, son bien buena onda, man. Se ponen a tomar con nosotros y pues tú sabes, no son nuestras novias, pero pues nos dan un chancecito. Todo está increíble. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Los hombres fueron engañados, seducidos por estas mujeres, pero todo era parte de un plan. Ellos sabían que estando ahí acampando no había mucha oportunidad de diversión ni de nada. Les mandaron a las mujeres y dijeron, órale. Pecaron y Dios se puso contra ellos. Pero estamos viendo que un guy ahí, Fines, cuando vio lo que estaba pasando, siguió a este guy que dice que les incluso fue y les presentó a, como, imagínate llegando, ¿no? Que nadie quiera a esa muchacha en tu familia porque no es de una reputación muy decorosa. Y tú tienes el descaro de entrar a tu casa y presentársela a tu familia. Oh, esta es mi novia fulana de tal. Dice que Fines siguió a estos dos. ¿Qué creen que estaban haciendo en la tienda? Eso exactamente. Y dice que llegó y los atravesó con la lanza. ¿Tú crees que Fines les dijo, ¿saben que están en pecado, guys? Deberían de arrepentirse un poquito. ¿Tú crees que él tenía ese espíritu de timidez ante el pecado? ¿O les dijo, a ver, háganse poquito a la izquierda para enterrarles la lanza poco a poquito y no les duela mucho? No, él llegó y les enterró la lanza, porque el celo por Dios lo consumía. ¿Sí? Si nosotros no atacamos el pecado en nuestra vida de esa misma manera, de enterrarle una lanza, tú siempre vas a estar agarrado a esta tierra. Dios no te va a bendecir. Tú tienes que ser así, radical como este hombre. No solo contigo, con todos. Porque eso es lo que nos va a ayudar unos a los otros a salir adelante, a ser más espirituales. Si tú ves algo, ven, agarra tu lanza y órale. Con amor, claro, ¿no? No vayas a ser un salvaje y nomás vayas y le des en la torre al hermano, no. Hazlo con amor, pero sé radical con el pecado, como este hombre. ¿Sabes? El reino necesita hombres y mujeres como Fines. Muchos de ellos. Si queremos llegar a muchas partes, vamos a tener que ser radicales. Si no somos radicales, el pecado va a inundar el campamento. No va a crecer esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir un lugar así. Y mientras está viendo, oh mira, ahí se están prostituyendo unos, y allá se están prostituyendo otros. Y puede ser con cualquier cosa, con el dinero, con las pertenencias, con las cosas materiales. Tú puedes prostituir tus dones espirituales y usarlos para otras cosas en vez de para Dios. Al final de la historia, si quieren seguirla leyendo en su casa, vimos que 24,000 personas murieron a causa de ese pecado. 24,000 personas, imagínate. El rey Balac lo matan. Acaba muerto. Y Balaam también. Más adelantito en el capítulo 31 muere a filo de espada. Si ustedes quieren seguir leyendo qué pasó con él. Pero a través de la Biblia, todas las referencias de Balaam son malas. Son para ejemplificar el carácter de una persona lejos de Dios. Ahora tenemos que entender una cosa. El pecado no solo nos destruye a nosotros, destruye a muchos a nuestro alrededor. En este caso 24,000, por unos que empezaron ahí a regarla. Yo los animo a que exploren su corazón, a que digan, hey, ¿qué me está deteniendo para estar totalmente con Dios? ¿Cuál es esa espada o lo que tú quieras que necesitas enterrarte para morirte totalmente para Dios? Para matar ese pecado y ser radical. Y no solo eso, empezar a jalar más gente a que haga lo mismo. Hermanos, que a Dios sea la gloria.